Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de Copa. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana y del otro lado está posiblemente una de las personas más aclamadas por los oyentes de 5 de Copa, por los y las oyentes de 5 de Copa, que es Cami Corti. Hola.
¿Cómo va? ¿Cómo andan? Qué lindo, bien. Bueno, ojalá me alegra hacerla que... más cerca.
Sí, no es para hacerte sentir bien, en serio. Cuando estábamos hablando acerca de esta semana, que es una semana muy particular, y reiteramos los saludos a la familia Meroni por la llegada de Benicio, sabíamos que teníamos que tener alternativas para hacer este programa, por lo menos estos días, que Nacho no iba a estar por obvias ausencias obligadas. Ahora con la llegada de su nuevo niño. Y en el chat con los oyentes y las oyentes y en mensajitos en redes surgió mucho que venga Cami, que venga Cami. Así que es verdad, no es mentira, no estoy exagerándolo.
Bueno, un beso grande para todos, muchas gracias. Sí, me llegan mensajitos cuando compartimos los links y demás de post. Así que un placer estar acá nuevamente. Un beso a Nacho y a su señora, por supuesto.
Sí, por supuesto, que están muy contentos. Y decíamos el martes, mientras estábamos con otro amigo en común, Nico Brusco, al aire, que vaya nuestro pedido para Nacho, para que, como se debate ese niño entre Independiente y Argentinos. Que no se debata.
Claro, estamos debatiendo.
Sí, sí tengo algo para debatir y que sea nuestra primera noticia para comentar esta mañana, y es algo que no se hizo nunca en ningún programa deportivo, que no se hizo nunca en la televisión, en la radio, ni en ningún podcast, que es clarificar cuántas estrellas tiene cada equipo.
¿Ah? Nunca he visto el debate. Fútbol, ¿quiénes son los 5 grandes? Nunca se vio.
Sí, bueno, justamente lo de los 5 grandes en la semana, Juan Pablo Barqui metió la púa, metió una cuña ahí, porque desbarató la discusión y dijo que para él el cuarto grande es Estudiantes de La Plata, por títulos y mucho más, lo cual por supuesto hizo enojar a muchos hinchas de Racing y de San Lorenzo.
Claro.
En este caso...
Un debate que me aburre tanto igual.
¡Ay, por Dios! De cada uno piensa...
O sea, que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Partiendo de esa base es... No, es... Como Bilardo, y bueno, lo que vos quieras.
Claro, porque aparte, tiene mucho sentido que cada uno que es hincha de su equipo piense que su equipo es el más grande, si no, no estaría siendo hincha de ese equipo.
Claro, que igual si no, es más grande esa vez. Tenés razón, sí, y me basto.
Sí, no. Bueno, cuestión que toda esta discusión, en realidad, referente a los títulos, se reavivó a raíz del título que obtuvo River Plate esta semana, luego de vencer a Estudiantes de La Plata por 2-1, iba perdiendo River todo el partido y sobre el final logró darlo vuelta y con un gol, muy lindo gol de Rodrigo Aliendro, se consagró campeón de su título 72. Y en esta discusión sobre quién tiene más o menos estrellas, según cómo lo cuente y según quién lo cuente, hoy quedó a 2 títulos oficiales de Boca Juniors que lidera el ranking.
Así es.
Claro.
Sí, están como las teorías, ¿no? De si cuento el amateurismo, si cuento las copas nacionales, medio polémicas, por esos nombres raros.
Sí.
Cada uno cuenta lo que le dice, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto, porque de repente todo esto se empezó a rediscutir o a poner sobre la mesa en el momento en el que, bueno, empezaron a sumar para la cuenta general los títulos del amateurismo.
Claro.
Lo que pasa es que hay algunos equipos que directamente suman, bueno, listo, sumemos solamente lo local, porque con lo local, claro, y el amateurismo me coloco en una posición. En esta tabla está contándose absolutamente todos los títulos que ha ganado cada equipo. Y Boca lidera esta tabla con 74 títulos totales, que si los desagregamos son 35 ligas y 17 copas, lo cual da 52 títulos nacionales.
Claro.
Tres títulos UEFA Confederación Sudamericana de Fútbol, es decir, la vieja Intercontinental. La última que le ganó al Milan, la más recordada posiblemente, la que le ganó al Real Madrid. 15 títulos de Conmebol, entre los que entran las 6 Libertadores, 2 Sudamericanas, Interamericanas y demás, y 4 títulos Asociación del Fútbol Argentino, Asociación Uruguaya de Fútbol, que son las viejas Copas Aldao que enfrentaban a
Claro.
los campeones de Argentina y a los campeones de Uruguay previo a que estuviera la Libertadores, por lo cual le da 52 nacionales, 22 internacionales. En esta tabla, River suma 72 títulos totales, con
Claro.
38 ligas, 16 copas, 18 internacionales. Acá empieza a sucederse esta cuestión de, bueno, ¿qué contamos, qué
¿Qué
no
contamos?
contamos? Sí.
Claro.
Tercero aparece Independiente,
Tercero parece independiente, sí.
con 25 títulos nacionales y 20 internacionales, 45 títulos totales. Sea algo muy particular, depende qué club seas. Y vos que estás del otro lado seguramente lo sabrás, que por caso Independiente no solamente que no se atiene a esta tabla, sino que si vos le preguntás a cualquier hincha de Independiente en títulos internacionales, te va a contar 18, no 20.
Claro.
De hecho sería como en desmedro. Porque...
Sí, debe ser de los pocos clubes que no cuentan el amateurismo. O sea, que no lo usa como discurso a
Claro, por
favor.
supuesto. Incluso no los pone sobre la mesa aquellas dos copas que si bien eran profesionales, nunca se tuvieron en cuenta dentro del conteo internacional, que son las copas al lado. Yo sé que me voy a poner quizás a muchos hinchas de Independiente en contra, porque esto también significaría validar a muchas otras personas. Sí, yo no entiendo por qué no las contó nunca Independiente esos dos títulos al lado, porque en el 38, 39, 40, 41, con ya más de 10 años de fútbol argentino profesional, era un título que enfrentaba a dos campeones de dos ligas muy vecinas, como son las argentinas y las uruguayas, y por caso, en esos títulos que Independiente le ganó a Peñarol y a Nacional, metió muchos goles Arsenio Erico, que es el máximo goleador histórico del fútbol argentino. Así que yo en ese caso, esa parte por lo menos la banco. Yo a la vez digo, contá todo. Cada uno sabe también en su interior. ¿Qué validez tiene cada una de las cosas que estás contando?
Sí, qué rigurosidad. Yo entiendo y banco a morir, obviamente, si yo fuese hincha de un equipo que me beneficia contarlo a Mateo, el cuento, pero hasta las hormigas. Pero bueno, sí se pararía, ¿no? De sentido común, porque todos sabemos cómo se imaginaba, o ni siquiera sabemos cómo se jugaba a este deporte en ese momento, como para validar realmente si era algo serio o no. Pero bueno, a la hora de chapearlo, te lo tiro sobre la mesa. De último, bueno, hagamos una rayita de era amateur, era profesional, y después contamos todo. Todo junto me parece raro, pero bueno, entiendo también es parte de esto, como bueno, ¿de quién es más grande? Bueno, yo en el amateurismo lo gané, nadie me lo saca, otros no, bueno, se jugaba a patear córner. Es como una pelea que tampoco nunca va a acabar. Lo cierto es que hoy es como otro título y está bien que se lo cuente. Tampoco son tan serios los que se juegan ahora.
Bueno, si bien Independiente y Racing en este caso no son de la ciudad de Buenos Aires, pero sí de Avellaneda, que es el primer cordón y está muy cerca, yo entiendo que incluso es una discusión muy porteño-centrista, porque en su momento, cuando empezó toda esta discusión, hinchas de Talleres e hinchas de Colón dicen, bueno, entonces contemos todos los títulos que tienen Colón y Talleres, que hasta cierto tiempo no jugaban los torneos nacionales y jugaban la Liga Santafesina y
Claro.
la Copa de Santa Fe. Era lo que yo jugaba y era lo que yo gané.
Claro.
Es un título al fin de cuentas. Bueno, es una discusión que, como bien dijiste vos, es como para que no se acabe nunca, que a un montón de gente la aburre, pero que si ponemos en consideración estos números, deja hoy a Boca con 74 títulos, a River con 72. A Independiente en un tercer escalón, un poco lejos de los primeros dos, con 45, pero con cierta ventaja sobre Racing, que tiene 39, y San Lorenzo, que tiene 22, completando así los cinco equipos con mayor cantidad de títulos. Por detrás aparece en otros equipos del fútbol argentino como Huracán, con 13 títulos nacionales. Vélez con 11 títulos nacionales. En este caso también tenemos a Estudiantes, si contamos todo, con un total de 15 títulos. En esta tabla, Estudiantes está por encima de Huracán, que tiene 13 títulos
Claro.
totales. En la tabla, que solamente se cuenta lo nacional, Huracán está por encima de Estudiantes porque tiene 13 contra 9. Bueno, cada uno sabrá qué quiere contar, a qué le da valor y a qué no. Así está la discusión. Yo invito a los oyentes que están del otro lado, que son de muchísimos clubes diferentes, que digan cuál es la tabla que más le gusta. Y ahí veremos también cuál es la que más le conviene.
Y otra cosa que se cuenta para hacer ranking de equipos, esto capaz nos gusta un poquito más, es La Plata, porque el poquito aire de equipo, realmente el valor del deporte hoy en día es comercial prácticamente, más allá de la competencia. Y se hizo el ranking de los 100 equipos más valiosos del mundo, de todo el deporte, ¿no? En general, en estas universidades de Estados Unidos que hacen estas cosas. Bueno, por supuesto que los primeros tops son de la NFL, que con la cantidad inimaginable, ya de por sí por la cantidad de gente que nos mira, por la cantidad de habitantes que son en Estados Unidos, es algo incomparable y todo lo que mueve, ¿no? La NFL, los Dallas Cowboys son los primeros que acá estoy buscando la plata porque era una suma con 9.200 millones de dólares, es lo que se estima que vale este equipo de la NFL, con ingresos superiores a los 200 millones de dólares anuales. Es realmente una locura. El segundo y el tercer puesto lo ocupan también el Golden State Warriors y los New York Knicks de la NBA, también otro deporte sumamente popular y que mueve muchísima, muchísima plata. Y recién el fútbol aparece en el puesto número 13, que es, y me pongo del pie, el Manchester United. Es catalogado como
Me pongo de pie yo también.
el equipo más valioso, con un nivel de aproximadamente 5.950 millones de dólares.
Sabes que
100, justo 13, ¿no? Todo lo que mueve nuestros deportes.
sí, cuando se armaba este ranking y veíamos la noticia previamente, porque uno se pregunta, bueno, pará, ¿y qué se tiene en cuenta a la hora de decir este equipo vale tanto? Entonces
Claro.
hay todos los que son, como la gran mayoría de estos equipos de los que estamos hablando, son empresas públicas que cotizan en el mercado y que cualquiera puede ir.
Claro, compra acciones,
Claro, o
sí.
sea, la información es oficial, los registros
Claro.
financieros están a disponibilidad de todo. Entonces se toma en cuenta eso, se toma en cuenta también qué inversiones en bienes raíces o qué evaluaciones en bienes raíces tiene cada uno de estos clubes. Por supuesto, no es lo mismo tener un estadio como Old Trafford, que si bien es histórico, es un estadio que hoy se está planteando remodelarse, que por caso el Real Madrid tener el nuevo Bernabéu, que va a ser posiblemente de los estadios inteligentes más completos del mundo. Bueno, todas esas cositas suman para armar
Sí.
este ranking. A mí me dio acá curiosidad,
Claro.
algo, porque realmente no me lo esperaba. Que también, siendo que a vos te gusta tantísimo el deporte motor, el primer representante que aparece entre todos estos es Ferrari y recién está en el puesto 71.
Sí, es que bueno, Ferrari es una escudería, pero histórica, ¿no? Eso no había lo que estoy diciendo. Y a nivel de acciones cotiza, pero espectacular. En eso sí creo que es por eso, no se mide el rendimiento en cuanto a ingresos por cómo le está yendo. Que bueno, le está yendo mal. Generalmente queda en el top 3, como mucho, top 4.
Sí.
Pero no, en general ya el top 3 viene ganando Red Bull y después Ferrari o Mercedes ahí. Pero a nivel empresa es algo espectacular. Uno piensa en Fórmula 1 y enseguida se le viene el caballito. Está en el
Claro.
puesto 71, Ferrari.
Es tremendo, porque con todo eso que le estamos valorando, aún así queda muy por debajo de, por ejemplo, estos equipos que
Sí.
vos nombrabas, de NFL.
Claro, el monto son 3.000, 13.000, 3.13 mil millones.
Es un
Nada que ver a lo
montón.
que estaba la NFL, ¿no?
Sí, Otra noticia que en este caso no nos sorprende respecto a esto es que entre los 100 no aparece ningún equipo argentino.
No, por supuesto que no, no. Hay solamente 11 equipos de fútbol en los 100. Ya dijimos el Manchester United, de la Premier están también el City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Tottenham. De España, Real Madrid y Barcelona, el Bayern Múnich de Alemania, el Paris Saint-Germain, que también tiene un gran poderío económico, y la Juventus. Ese me sorprende, porque ha estado hasta casi quiebra.
Sí, quizás involucrado por otras situaciones, Juventus, porque cuando ha tenido grandes problemas financieros también se debió a la situación que destapó casos de corrupción, arreglos de partidos, apuestas y demás, lo que en su momento le motivó descender a la Serie B allá por la temporada 2004-2005 a la Juventus. Me sigue llamando la atención esto de la Fórmula 1. En primer lugar, no me sorprende lo de la NFL, porque si bien es un deporte que a nosotros los argentinos quizás nos queda lejano, cada vez menos, en Estados Unidos es seguramente el deporte más popular. Y lo vemos cada vez que se juega el Super Bowl, el nivel de audiencia que mueve, que no solamente es el partido, sino el show de medio tiempo, trailers que se presentan para adelantos de películas, comerciales y mucho más. Por lo cual hace sentido que haya muchísimos equipos de la NFL ahí. Sin embargo, ya te digo, para mí el dato más resonante es que Ferrari esté, siendo Ferrari, tan lejos en este ranking.
Claro. Sin ir más lejos, están más arriba de Manchester United de Ferrari. Y capaz uno sin el dato dice, no, el automovilismo va a ser mucho más plata.
Sí. Bueno, yo banco mucho que esté más arriba el Manchester United. Hablando de fútbol, hablando de Manchester United, Manchester United no juega la Champions League, pero sí la juega el Manchester City. Y se acaban de sortear los cuartos de final. Esto es muy reciente porque justamente
patito nada más, sí.
Cuando estamos grabando esto hoy, que es viernes 15 de marzo, hace muy poquito se acaban de sortear los cuartos de final. Tuvimos partidos de octavos de final de Champions League muy vibrantes. A mí el favorito, si me apurás, fue el que protagonizaron Atlético de Madrid e Inter, con ese último penal errado por Lautaro Martínez.
Total verdad.
Sí, con el grito de Antoine Griezmann bardeando a Alexis Sánchez.
Tiranos al suelo, Simeone.
¿Por qué se acostó en el suelo? Por el gol que erraron, ¿no?
Sí, qué tipo, por favor, cómo lo vive.
Es
sí,
un personaje. Sí. Bueno, están sorteados los cuartos de final. Y por supuesto que el partido más resonante, por nombre propio, es el del Real Madrid-Manchester City, porque se vuelven a cruzar después de lo que fue la semifinal de la temporada pasada, en el que el City llegó a la final. Yo creo que hoy es otro escenario, con un Real Madrid que está empezando a encarar en alza nuevamente la competición, ya con Jude Bellingham afianzado en el equipo, con otros jugadores, pero bueno, el City no deja de ser el campeón vigente y un equipo de temer. Arsenal-Bayern Múnich.
Sí, sigue pareciendo como el único rival posible o real del Real Madrid, justamente, ¿no? Porque quizás en la Liga, bueno, puede ganar o perder, pero en Champions, como que ya con la camiseta te da la sensación de que es imbatible. Tiene 14 Champions. Y si había un rival que le podía complicar la vida, el Manchester City, que ya lo hizo en la edición pasada, bueno, parece que esta vez probablemente también, pero en una instancia poquito previa para Real Madrid quedarte afuera en cuartos de final.
Es un fracaso.
No sé si está tan bueno, es medio una crisis dentro de su vara.
De hecho, yo recuerdo que la Champions League pasada lo que tenía era que el entendimiento popular general de todas las personas que miran fútbol sea de manera muy intensa, como aquellos que se aproximan al fútbol solamente para ver algunos partidos puntuales, todos coincidían en que Manchester City iba a ser campeón de la Champions League. Y la única duda que presentaban era, pero ojo, porque juegan semifinal con el Real. Y con el Real Madrid nunca se sabe.
Tal cual. Sí, sí, sí.
Le ha pasado al Real Madrid estar perdiendo llaves 3-0 y dar las vueltas y ganar 4-3.
Claro. Sí, por sobre todo el año pasado, el anterior que ganó, que sí tuvo mucho de eso de o que lo salve el arquero, o sobre la hora, era como el verdadero lo gana con la camiseta. Más allá de que obviamente tiene buenísimos jugadores, pero tiene esa cosa de que capaz si no tiene un buen día, igualmente te lo puede ganar.
La mística.
Claro, la famosa y verdadera mística. Así que
Bueno,
veremos qué le bueno, va a Guardiola ahora.
Arsenal, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona son los otros cruces de cuartos de final de la Champions League. Que digo
Sí,
yo, están.
Barcelona que se va a quedar sin técnico en nada y está yendo mejor que cuando dirigía realmente.
Sí, es bastante particular porque parecía este Barcelona a mitad de temporada, a principio de temporada, un Barcelona que navegaba en el ostracismo y hoy lo cierto es que está a dos partidos de una semifinal de Champions League, nuevamente.
Sí, es que está rato desde que comunicó que no van a continuar el contrato, no pierde.
Es fantástico.
Es el factor psicológico, ¿no?
Estos partidos van a empezar a jugarse ya la próxima semana,
¿Cuándo?
perdón, del 9 al 10 de abril, es decir, dentro de 2 semanas y luego del 17 al 17 de abril, el 16 y 17 de abril próximo, los partidos de vuelta. Las semifinales van a ser entre el 30 de abril, 1 de mayo y 7 y 8 de mayo y la final va a ser el 1 de junio en Wembley, en Londres. Volviendo al mítico estadio inglés, no hay, a excepción del Manchester City en este caso, mayoría de equipos ingleses con el Arsenal. Digo, hoy son los dos exponentes quizás que están en estos cuartos de final, pero a diferencia de lo que suele suceder en Latinoamérica, hace mucho más sentido la final única en Champions League, en
Sí,
Europa League.
por distancia también.
Sí, las distancias son más cortas y yo creo que es una cuestión más de tradición. A nivel local, yo creo que todavía hay que ajustar algunas cuestiones respecto a la Libertadores y a la Sudamericana, porque esto hace referencia a que ya están completos todos los clasificados a lo que son Libertadores y Sudamericana, y en breve se hará los sorteos de los bombos y demás. Que yo creo que en este caso, en el caso sudamericano, no hay tanta necesidad de anunciar el estadio de la final tanto tiempo antes. Podés esperar una instancia como cuartos de final, y bueno, en este caso que tenés, si trasladáramos esta situación a la situación local, tenés dos equipos de Alemania, tres equipos de España, dos equipos de Inglaterra y uno de Francia. Bueno, la final se podría estar jugando en Portugal y nadie se vería, entre comillas, beneficiado. Podrías hacer lo mismo en Sudamérica. Ahora ya se sabe que la final va a ser en Argentina, la final de la Libertadores actual. Y tenés equipos argentinos. Y podría darse la situación de que, si bien es cierto
Sí, es
que.
muy probable, porque en el último tiempo estuvieron llegando a los equipos argentinos a estas finales.
Claro, y que algún equipo argentino, incluso River, pudiera jugar una final de local. Algo que no es que no pasó en Europa, pero yo creo que en Argentina, en Sudamérica en general, lo podés evitar. Bueno, llegan dos equipos brasileños y dos equipos argentinos a semifinales, y bueno, poner la final en Uruguay, en el Centenario. Y les queda
Sí,
cómodo a
sí,
los
sí.
dos. O en Chile. En
Sí, o
fin.
incluso pasó, creo que fue en la Sudamericana, que se jugó en Argentina, en Mendoza o en Córdoba, y eran equipo, no sé, de Ecuador, o sea, le complicaba la vida a los dos, en distancias
Sí.
muy largas, porque el continente nuestro es muy largo, muy grande. Para este año creo que se dijo que iba a ser en Argentina, pero se está esperando quiénes llegan, ¿no? Si son dos equipos con mucha gente, va a ser en el Monumental, si no, quizás sea también en el interior o algún estadio más pequeño. Van a esperar a ver quiénes son los rivales que llegan a la final. No lo veo tan lógico, la verdad me parece. Con un tiempo prudente para que el hincha saque la entrada y el pasaje, me parece bastante bien.
Sí, es verdad, por lo menos sobre todo eso, ¿no? Digo, bueno, en este caso la economía argentina es la particular, pero darle cierta previsibilidad también a los hinchas a la hora de viajar es un poquito jugar a favor de tu público. ¿Qué pasa con
¿Quién no va
Messi?
a jugar la Libertadores? Es Messi. Pero no se encendió las alarmas, ¿eh? Yo estoy un poquito preocupada. Creo que como
Sí.
todo el pueblo argentino. Porque el otro día estuvo jugando por la Conca Champions, como le decimos acá. Superaron a Nashville con el Miami Inter. pero se fue reemplazado por una molestia en una de sus piernas. Era una contractura en el posterior derecho, una sobrecarga, la famosa sobrecarga. Así que el Tata Martino lo va a estar cuidando. Le habrá llegado de un camadito, ¿no? Que lo guarde para la próxima, para la próxima fecha de este torneo que tienen ellos. Porque la Argentina ahora en marzo tiene fecha FIFA. Tiene que estar jugando el 22. El 22 contra El Salvador y el 27 contra Costa Rica. Está bien que son amistosos y no pasa nada, pero bueno, no tener a Messi te significa muchísima menos plata también en cuanto a lo contractual, porque yo creo que vamos a hacer estos acuerdos. Es clave que esté Leo, y ya hemos visto lo que pasaba en la gira por China y la anterior que hicieron, que no estaba bien Leo y no jugó, que le trajo un montón de problemas a Argentina. Y sobre todo que esté bien él físicamente, ¿no? Porque la Copa América está a la vuelta de la esquina, quedan meses, también que es una sobrecarga, es algo mínimo. Pero bueno, cuídeme en Leo ahí en el Inter Miami, por favor.
Por supuesto, porque bien vos decías, tenemos estos dos partidos que vienen ahora que son amistosos. Y la siguiente fecha FIFA ya es el inicio de la Copa América. O sea, son los últimos claro. partidos de preparación para la selección argentina de cara a un título más que importante, una Copa América que va a ser muy particular porque va a tener más equipos. Esta Copa América va a sumar equipos de CONCACAF. Va a ser más parecida a la Copa América Centenario que se jugó en Estados Unidos por cantidad de equipos que incluyó, bueno, a México y a Estados Unidos y a equipos de Centroamérica y de Norteamérica. Y hay que tenerlo en cuenta y cuidarlo porque, digo, si bien está siempre, ¿no?, el comentario de que Lionel Messi va a jugar hasta cuando él quiera en la selección argentina, ya cada vez está más cerca y más próximo la posibilidad concreta de que el próximo torneo sea el último torneo de Messi.
Claro, tal cual, sí, estamos siempre como un pasito más cerca del final, porque estoy espeluznado, por más que se lo vea excelente, si empieza a resentirse, calculo que también él ya va a ver que ya no se recupera tan rápido, que ya se empieza a lesionar. Así que es clave lo anímico y lo físico, sobre todo porque tenemos Copa América, también hay Juegos Olímpicos, que se habló de si se lleva o no se lleva jugadores en la escaloneta. Hay mucho por delante este año, es clave, y también en vísperas de ya pensar a futuro, bueno, si pasa bien estos torneos, ¿se puede pensar en un Mundial o todavía no llega? En algodones, Aleo, por favor.
Hablando de escaloneta y demás, lacartaganadora.com.ar, la gente que está del otro lado se puede suscribir a nuestro club de suscriptores. Todos los meses, entre los suscriptores, regalamos remeras que nos mandan la gente de Adidas. De hecho, en este momento estamos con unas remeras muy lindas que tienen las tres estrellas. Yo solamente digo que esta semana se estrenaron las nuevas camisetas de la selección argentina, que están muy lindas. Y que si vos estás del otro lado y todavía no te suscribiste, empezá a suscribirte. Y es lo único que te voy a decir al respecto. Pero además tenemos los Funkos de la escaloneta. Y yo hago esto y después me olvido de que se lo tengo que mostrar a la gente también, en realidad. Porque digo, se lo estoy mostrando a vos y el resto no lo ve. Ahora tenemos también estos prints muy lindos, como para armar un cuadrito y colgar, de Messi con la copa, con el 5 de copas. Y la misma imagen en stickers, como para pegar en el termo del mate. ¿Viste que ahora está muy de moda esto de agarrar los stickers y personalizar el termo? Mira, esta copa del mundo, que las cosas vuelvan a su lugar, en este caso haciendo referencia a la canción de Woz, y esta imagen de Messi con el 5 de copas, que de paso hace mención a,
un chivito.
A este programa, que ya va por su segunda temporada. Tengo una noticia más que contarte antes de ponernos serios con el cierre. Bueno, con esto también nos podríamos poner serios, porque no quiero que se interprete que si no lo decimos de manera seria es que nos estamos riendo. Pero la noticia por lo pronto es curiosa, el título es curioso. Porque el Club Atlético San Lorenzo de Almagro denunció en las últimas horas que se extravió la escritura de las tierras de Avenida de la Plata. Y dicho de esta manera es, pero ¿cómo? ¿Qué pasó?
Claro.
Onda, perdiste la escritura de tu casa, sí, básicamente.
Y claro, ¿qué te iba a decir eso? ¿Puedo perder la escritura de tu casa? ¿Qué momento decís? Aparte que no es una hoja, es una carpeta así.
Sí, bueno, El club, en este caso, bueno, que está presidido ya hace unos meses por Marcelo Moretti, después de ganar las elecciones, elecciones que fueron postergadas también en San Lorenzo y que durante un tiempo fueron discutidas, denunció que la gestión anterior, que recordemos, terminó siendo presidida por Horacio Arezzaigor, pero que inició con la presidencia de Marcelo Tinelli, y cuando hace referencia a
Pasolame.
la, sí, a la gestión anterior, hace también referencia a, bueno, a la previa con Matías Lamen como presidente y Marcelo Tinelli como vicepresidente, que extraviaron la escritura de las tierras recuperadas de Avenida La Plata y que realizar la nueva copia cuesta 1 millón de pesos. Por supuesto que en este caso, 1 millón de pesos para... Yo quiero ser siempre muy respetuoso con temas de dinero. Pero 1 millón de pesos para la economía de un club como San Lorenzo de Almagro realmente no es plata, no es dinero.
No, no, pero...
Creo que tiene que ver mucho más con una cuestión de un mensaje político, decir, bueno, che, estos perdieron las escrituras y ahora tenemos que encima ir a poner 1 millón de pesos, que el valor monetario en sí. Tiene un valor mucho
Es
más simbólico por
irónico.
lo que... Sí, por lo que significa Avenida de la Plata
Sí,
para
aparte
San
con toda
Lorenzo.
la lucha que tuvo San Lorenzo para obtener esas tierras, que te pierdan la escritura. O sea, es como perder realmente la escritura de tu casa que tardaste, no sé, 20 años en conseguirla y lo que significa, ¿no? A nivel simbólico y de filosofía para el hincha de San Lorenzo. Es exponerlo a este mensaje, decirle, las perdieron. O sea, ni siquiera
Sí.
tuvieron esa decencia, ¿no? De decir, dejó el club en ordenado, no den dinero, que sabemos que está mal, por lo menos dejar los papeles en su lugar. Me parece que es un poco ese mensaje, ¿no? De esta gente no le importaba nada, perdió hasta los papeles de Boedo.
Sí, a tal punto es simbólico que San Lorenzo, a nivel institucional, siempre se refiere a el lote, a los terrenos de Avenida de la Plata 1624-1770, como Tierra Santa.
Claro.
Realmente para San Lorenzo, y lo hemos visto durante todos estos años con la ley de restitución histórica, las multitudinarias marchas a la legislatura porteña y demás, la causa Boedo siempre ha sido un tema que atravesó a todas las gestiones, independientemente de quién sea el que esté presidiendo ese momento del club. Lo que a nivel país llamaríamos una cuestión de Estado, porque para la comunidad entera de San Lorenzo poder volver a Boedo es algo que representa mucho más de un presidente de turno, un director técnico de turno, un equipo campeón eventualmente. Por eso yo creo que también tiene, bueno, esto que vos decías recién, tanto valor simbólico el agarrar y echar en cara a los dirigentes de la gestión anterior. Fue Miguel Mastro Simone, que también fue integrante de la comisión directiva presidida inicialmente por Tinelli y luego por Horacio Arezzaigor, el que a través de redes sociales aseguró que la escritura no está perdida, respondiendo al comunicado que sacó San Lorenzo, y que el costo para sacar una segunda copia, igual a la primera, no es de 1 millón, sino de 670 mil pesos correspondientes a aranceles registrales, notariales, y obedece a la extensión de la misma. Me parece que se están poniendo en una
Es medio un
discusión.
chiste que te diga, no son 1 millón, son 600.000. Es lo mismo. O
Es
sea, perdiste el papel más
plata.
importante de tu vida.
Claro, y aparte es plata, si yo ya la
Si no
tenía,
está
¿por qué tengo que andar
perdida, ¿dónde está?
pagando? Era tan simple como que la dejes en el cajón que iba y listo.
Claro.
Bueno, ahí
Aparte ahí dijiste, pues,
está.
si no está perdida, entonces ¿dónde está? En el cajón de tu casa. O sea, ¿sabes? Si no está perdida. Es
Si no
todo
está en
como
el
un chiste,
club.
¿no? Como el...
Porque aparte hay una cuestión que siempre es, que parece como que uno lo simplifica, pero que al fin de cuentas es así. Si no está en el club, la tiene alguien, no es muy difícil.
Claro.
Alguien se la llevó,
Pero...
alguien se la habrá llevado. Andá a saber si para hacer una maldad, si por, en efecto, algún descuido. Porque la quiere guardar como memorabilia, qué sé yo, anda a saber. Es desprolijo cuanto menos, porque de nuevo, no se perdió un contrato cualquiera. Es el título de
Nada,
propiedad de
no.
lo que para San Lorenzo significó un montón de años de lucha. Decía que con el último tema nos íbamos a poner un poquito más serios. Porque si bien esto pasó ya hace un par de días, bueno, recién hoy tenemos la posibilidad de charlarlo al aire, habrán visto quienes están del otro lado o no, y si no lo vieron, bueno, es la oportunidad para contarlos, un video que en las últimas horas publicó Daniel Osvaldo en sus redes sociales. Daniel Osvaldo, que en el último tiempo, posiblemente por cuestiones que están más relacionadas a los propios periodistas que a lo que haga Daniel Osvaldo o no, todas las noticias que tenían que ver con Daniel Osvaldo estaban más vinculadas a cuestiones de parejas, de escándalos, de si estaba con tal persona o no, que en efecto a su actividad, que hace años fue el fútbol y que en el último tiempo es la música. Él tiene su banda Barrio Viejo, se dedica a lo artístico en este caso, algo que él bien ha dicho incluso en su época de jugador, que fue algo que siempre le atrajo, que siempre le dio interés, que siempre tuvo ganas de dedicarse a la música. Pero en estas últimas horas, en un video en Instagram que lo vamos a relatar muy brevemente, pero que lo pueden ir a ver porque dura 2-3 minutos, no dura mucho más, él a cámara y de manera muy, muy cruda, primero le pide disculpas a Daniela Ballesteros, la que supuestamente es su actual pareja, ahora por algunos entredichos y rumores que se fueron dando en las últimas horas, pero después habla concretamente de una gran depresión, de una depresión que lo lleva cada vez que él está en una mala situación a recaer en una adicción al alcohol y a las drogas, y que toda esta situación lo ha hecho perder casi todos sus ahorros, por lo cual hay una cuestión de un círculo, si se quiere, vicioso, que está, bueno, dañando su calidad de vida. Nosotros desde este lado no nos vamos a poner a hacer diagnósticos, ni mucho menos, porque no somos profesionales de la salud, ni de la salud mental, ni de nada, pero lo cierto es que es llamativo que un protagonista hable, por lo menos con tanta franqueza, de algo que le pasa.
Sí, creo que más allá de la persona en sí, que hoy es Dani Osvaldo, mañana puede ser otro, y que quizás con Dani Osvaldo uno puede empatizar más o menos por todo esto que decía, ¿no? De que está acostumbrado a los escándalos y demás, es como un buen disparador para volver a poner sobre la mesa el tema de la depresión en los deportistas de élite, una vez que se retiran en general, que bueno, que por ahí mientras transcurren su carrera es algo que ven emparchado, pero bueno, pues se retiran y pasa mucho, ¿no? Esto lo hemos escuchado en miles de deportistas decir, bueno, yo era un crack, era un ídolo, qué sé yo, terminé, me retiré y al otro día yo no sabía qué hacer, tenía un montón de plata, los amigos empezaron a aparecer nada más para las fiestas y bueno, y arranca, ¿no? Toda esa rueda de qué hago, tengo 30 años, estoy jubilado, y bueno, lamentablemente a veces se terminan yendo, ¿no? Por esos caminos de la droga, de las adicciones. Entonces me parece un buen disparador, para volver a poner en tema la depresión en los deportistas y en la preparación, ¿no? Sobre todo en los que recién empiezan y están transcurriendo ahora su carrera, ¿no? ¿Qué si les hace? ¿Se los ayuda? Hay algún test psicológico, sabemos que hay clubes que sí, pero a nivel personal quizás fomentar que el jugador, el deportista, tenga un terapeuta o se vaya preparando para el día de mañana qué hacer, ¿no? Con su carrera, porque se retiran a los 30, 35 años en general. Y leí una nota que dice que 21 de cada 100 deportistas de élite tiene depresión. Entonces es algo que pasa y bastante, es un 20%.
Ahí está, creo que ahí vos diste en el clavo. Digo, hace poco también vimos, quizás sin la palabra del protagonista, pero sí con voces de todo su entorno, algo parecido con Ezequiel Lavezzi, que también ha tenido un enorme desarrollo en el fútbol profesional de élite y en la selección argentina. Pero me quiero quedar con esto que vos decías recién, porque, de nuevo, nosotros ni siquiera somos profesionales de la salud y no tenemos todas las herramientas para opinar al respecto, pero sí para, bueno, esto que dijiste, poner el foco en inferiores, en la preparación, en el día a día de los deportistas. A mí no me gusta cuando generalmente se habla de, en este caso porque estamos hablando de fútbol, de el fútbol europeo en términos de denostar el fútbol local, porque me suena a una cuestión más de pose y aspiracional que algo concreto, pero sí es cierto que hay varias experiencias en diferentes clubes europeos en los que, digo, dijiste vos recién, 21 de cada 100 Y los 21 de cada 100 no son todos latinoamericanos. Juegan en Europa,
No,
son.
tampoco son dos futbolistas, hemos conocido a Michael Phelps, a las chicas, a las gimnastas, esta chica tenía hace 20, 21 años, que también la agarró depresión y se retiró. O sea, pasa en todos los niveles, en todos los deportes, en todo el
Es
país.
transversal.
Algo que tal, no, no es.
Pero cuando tenés instituciones tan arraigadas en la sociedad como son los clubes de fútbol en la Argentina, yo creo que sí es importante algo que vos decías recién, que es, bueno, listo, empezar a tomar nota para encontrar las formas de dialogar con los deportistas desde la etapa formativa y en el día a día, una vez que ya son profesionales, para que
Claro.
este tipo de cosas puedan tener un menor impacto. Porque acá siempre se habla, y yo siento que es, en ese caso nos corresponde a nosotros también, que estamos en la comunicación, no, bueno, lo único que importa a la hora de estar haciendo la actividad profesional es que piensen únicamente en la carrera y en el partido y en el partido siguiente y demás. Y lo cierto es que el día tiene 24 horas, necesitan un buen descanso, una buena alimentación y nada te impide, en términos de concentración, que a los futbolistas de bien chicos o incluso desde más grandes, los y las futbolistas, digo, se puedan formar en otros ámbitos, que puedan estudiar carreras, que puedan hacer cursos, que puedan explorar un montón de alternativas, porque después llega la edad del retiro y en efecto tenés 35, ponele 40 años, que ahora la edad del retiro se está extendiendo por cuestiones que hacen a la medicina deportiva, a la salud, al entrenamiento y demás, seguís siendo una persona joven que de repente no sabe qué hacer. Y es mucho más sencillo que se te acerque un montón de gente que, porque vos tenés un buen pasar económico, piense más en hacer un negocio que en efecto generarte a vos un negocio, una posibilidad de inversión, un trabajo y demás. Así que, nada, está bueno. O sea, no está bueno, es una cagada que pase esto, pero está bueno que pueda ser una alerta para un montón de gente, sobre todo, de nuevo, dirigentes que hoy comandan las instituciones para, en serio y no de boquilla, tomar
Sí,
esto
y
que pasa,
prevenir.
sí, y
Porque si no,
proyectar.
después, por ejemplo, cuando pasa, bueno, está ladrando mi perro y solito, cuando pasa lo del Borro García, lamentable, ya es tarde. O sea, tenía signos en el que, con respecto a familia, no lo cito como un ejemplo, en él o cualquier otro deportista que se manifestó con depresión, pasaban cosas antes. ¿Por qué esperar a un paso terminal? Entonces, bueno, empezar a prevenir y a preparar a los chicos y también a la gente común, creo que está pasando a nivel mundial. Ayer venía un noticiero también que decía en el aumento de los medicamentos para la ansiedad, para la depresión, bueno, es algo que nos está pasando a nivel global después de la pandemia y demás, empezar a ocuparnos, así como nos ocupamos de ir al gimnasio y ir a nutricionista, hacernos ver también la cabeza, que es la que maneja todo, y perderle el miedo y la vergüenza de decir, uy, al psicólogo. Mi compañero de, no sé, de quinta va a pensar que soy un tontito, que no. No, te estás formando y está perfecto.
Así es. Cami, nuevamente, yo creo que ya como la tercera o cuarta vez que estás en
Y
5 de
creo que es
copas.
tercero.
Gracias de mi parte y de parte de Nacho y de todos los oyentes de 5 de copas que les gusta mucho cuando vos venís. ¿Dónde te pueden encontrar para seguirte con todas las cosas que son un montón de las que haces?
Me pueden encontrar en Instagram como @cami.corti y ahí subo todos los kioscos. Así que ahí ya con eso tienen el link para todo.
Sí, y eventualmente también aparecen algunas fotos de Eros, que es el perrito que estaba ladrando recién,
Claro, está por ahí ladrando, no sé qué hace.
y que es un amor. @cami.corte y la pueden seguir. De hecho, vayan y coméntenle y likeen cuando hace un reel y demás. A ustedes que están del otro lado, lacartaganadora.com.ar, suscríbanse. Realmente nos viene muy bien y nos permite seguir haciendo sorteos y un montón de situaciones. Con Nacho venimos hablando de que hace rato y sobre todo tratamos de que este año se pueda dar de hacer alguna de estas. De estos encuentros, es decir, algunos de estos programas, pero en vivo y con oyentes y que puedan venir y participar y estar ahí. Para eso es invalorable su apoyo, pero de nuevo, Es una situación del país que está complicada para todos y para todas. Así que si no pueden, de todas maneras, a nosotros nos ayudan un montón si comparten la salida de un nuevo episodio, likean, le comentan a un amigo, a alguna amiga. Miren lo que hacen estos dos boludos. Cada tanto viene alguien copado, algún invitado. Y eso nos suma un montón. De nuevo, gracias, Cami. Entonces, un saludo para todos los que están del otro lado. Y veremos si la semana que viene ya contamos de nuevo con Nachito, que acaba de ser papá. Y si no, bueno, nos acomodaremos y traeremos más gente invitada y seguiremos con 5 de copas. Así que nos vemos. Muchas gracias.